Que Dios les bendiga, hermanos. A mí me gusta la versión más que dice, tú me libraste del infierno y de la muerte. Pero era más urgente. Porque no solamente del pecado, seguramente, ¿verdad?, del efecto del pecado nos ha librado nuestro Señor. Y precisamente en agradecimiento al Señor, a todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, es que nosotros le queremos servir. Y por eso estamos aquí. Y esta noche, para hablar precisamente sobre las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros, vamos a estar considerando el penúltimo estudio en el libro, en la epístola de Santiago, y vamos a estar hablando sobre las actitudes, mejorando nuestras actitudes, llamamiento a una vida victoriosa, y vamos a estar considerando el libro de Santiago, y vamos a estar hablando de actitudes, así que yo no sé todo lo que se pueda decir sobre esto, sin embargo, hay tantísimas cosas que yo quisiera decir y seguramente ustedes pueden complementar muy bien lo que estemos discutiendo. Por lo tanto, les exhorto a que según lo que el Señor ponga en su corazón, que sea relevante a lo que estemos discutiendo, usted contribuya para que podamos ser todos edificados en el Espíritu Santo en esta noche. Vamos a estar considerando el capítulo número 4 y los primeros 6 versículos del capítulo 5. La semana que viene estaremos teniendo el último estudio en ese capítulo número 5. Dice el versículo número 7, el capítulo 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay gente que lo aplica esto al revés. Se someten al diablo y huyen de Dios. Qué triste es eso, ¿verdad? Amén. La enseñanza de Santiago acerca de mejorar nuestras actitudes nos muestran que la práctica de las actitudes correctas es el resultado de la sumisión a Dios. En breves palabras, cuando nosotros estamos completamente sometidos al Señor, entonces nuestras actitudes reflejarán eso. Hablamos mucho de los frutos del Espíritu, pero los frutos del Espíritu se pueden dar solamente a aquel que tiene el Espíritu. Y muchas veces, aún teniendo el Espíritu, los frutos del Espíritu no se ven. Y te dirá, hermanito, pero ¿cómo es posible que usted diga tal disparate? Usted puede tener el Espíritu y estar reprimiendo el Espíritu, ¿verdad? Cuando contristamos el Espíritu, pues los frutos del Espíritu pues no se ven. Usted tiene que abonar su vida, para así decirlo, para que pueda producir el fruto que Dios quiere que produzca. Entonces, les voy a exhortar que a medida que vayamos viendo esta palabra, cada uno esté meditando en su propia vida. Todos decimos, ¿verdad? El domingo yo fui a darle las gracias al pastor por la predicación que dijo. Él me dijo, pero no, yo la di y fue primero para mí, me dijo él. Y yo pensaba que estaba predicando para mí. Estoy seguro que los demás hermanos en la iglesia, si estaban esperando que Dios les hablara, recibieron la predicación de parte de Dios como para ellos. La palabra, ¿verdad? Un detalle particular en nuestra congregación es que somos tan poquitos que tan pronto el hermano que está acá al frente está hablando, dice, el hermano Raúl tiene que estar, la tiene cogida conmigo porque todo lo que dice me aplica a mí. El pastor hoy vino virado, está hablando de mí. Y cuando utilizamos la palabra y la palabra nos redarguye, quiere decir que hay algo particular que tenemos que estar aplicando en nuestra vida. Así que esa es la exhortación, ¿verdad? Yo desde aquí, como hablaba con el pastor el otro día, nosotros hemos hablado sobre esta epístola no sé cuántas veces ya. Y para cada una de las veces es para bendición y seguiremos hablando sobre lo que se presenta aquí. Pero yo le decía, había una porción que me tocó presentar la vez anterior y esa porción yo la había presentado yo no sé cuántas ocasiones anteriores. Y según iba hablando y íbamos presentando ese estudio, era como si yo podía reflexionar más y de manera más profunda sobre lo que estaba hablando y entendía mejor y me bendecía aún más de lo que había hecho en ocasiones anteriores. Así que si la actitud que nosotros tengamos hacia la palabra, pues también será de provecho para nosotros si es que está bien orientada. Queremos ver qué es lo que Santiago tiene que ver respecto a las actitudes correctas en nuestra vida. Y más importante, nuestra actitud de someternos a Dios, a la voluntad de Dios. Y esto seguramente tendrá su fruto en nuestra vida espiritual. Son 5 puntos los que vamos a estar considerando. Son ahora las 8:05. Yo espero antes de las 11 haber terminado. Parece mucho, realmente usted lo ve desde ahí, son cinco puntos. Son 5 puntos, parece mucho, pero realmente lo es. Ahora, yo voy a ir sobre cada uno de los puntos, no tenemos que detenernos muchísimo tiempo en ellos. Yo creo que en una hora, hora y cuarto debemos poder terminarlo. Pero el que vayamos a un paso rápido o lento, no creo que debe reflejar o prestarse para nuestra interpretación de la importancia que le damos. Así que usted pregunte, comente, corrija si es necesario, según vamos hablando, para que la palabra de Dios surta su efecto en nuestras vidas. Esta porción voy a pedir varios voluntarios para que lean, porque vamos a ir versículo por versículo en estos primeros 4. Y van a estar aquí en la pantalla. Acá abajo en la parte inferior, la presentación tiene 49 slides. Ya vamos por el 8. Sí, de momento usted sabe, yo sé que a veces es necesario, pero usted dice, pero ¿qué? ¿Cuánto es? Pues para que usted vaya más o menos sabiendo, mira, vamos por el 8, faltan 41 nada más. Le voy a pedir al hermanito José Luis, que es el más cercano a mí que está, que lea ese versículo. 2 preguntas. Y el enfoque son estas 2 palabras, guerras y pleitos. Santiago, él quiere saber si nosotros sabemos, si sus destinatarios saben a qué se deben. Y nuevamente, son preguntas retóricas, ¿verdad? La segunda pregunta es precisamente eso, una pregunta, pero en sí es una aseveración. Como cuando... El problema de esto es que muchas personas muchas veces no entienden cuando hay una aseveración contenida en una pregunta. Es lo que yo siempre le decía a mi esposa respecto a la conversación con los niños. Yo decía, es que tú das un mandato en forma de pregunta y eso no funciona bien con los niños. ¿No se supone que ustedes se hayan bañado ya? Y ellos hacían, ¿tú ves que no me hacen caso? ¿Qué desobedientes son? Yo le decía, vela. Ivonne, David, Clara, tienen 15 minutos para bañarse, tú primero, tú segunda, tú tercera. ¡Tarán! Y estaban bañados en 15 minutos. Ya se tuviste un mandato, si lo haces en forma de pregunta, entonces si te contesta, dice, esos muchachos son unos contestones. ¿Por qué no has limpiado tu cuarto? Pues porque, que no me conteste. Lo vas a confundir el pobre muchacho, ¿verdad? Pero aquí... Santiago presume que sus destinatarios entienden a qué se refiere él, y en sí, pues nosotros entendemos que es una aseveración. Él dice de dónde es que vienen, a qué es que se deben, qué es lo que origina las guerras y los pleitos. ¿Qué cosa? Pues las pasiones. Las pasiones, los cuales combaten vuestros miembros. ¿Qué son esas? De otra manera pudiéramos referirnos a las pasiones que combaten en nuestros miembros. Vamos a formular la pregunta, para cada uno de sus versículos de preguntas. Vamos a las preguntas primero y después vamos a especificar, no vaya a ser que seamos repetitivos. ¿Qué quiere decir Santiago con que las pasiones combaten en nuestros miembros? Esa es la primera pregunta. Está utilizando aquí una metáfora, ¿verdad? O una personificación, tal vez, diga usted. Muy bien, lucha carnal. En aguadillano, ¿cómo yo explico eso también? José habla de una lucha carnal que es bíblico. Pablo mismo se refiere a esto. Pues también vemos aquí que Santiago habla sobre esa lucha interna que hay en el individuo. Amén. Los placeres. Amén. Amén. José dice que hay ciertos placeres, ¿verdad? Que nuestra naturaleza busca y que nos llevan a hacer cosas que nosotros no debemos. Pues eso es un conflicto bien serio que tiene que encarar cada creyente día tras día. Raúl. Sí, es una sensualidad, ¿verdad? Es una búsqueda de satisfacer los deseos de la carne, sensuales del individuo. Amén. David. Sí, que es lo que estaba diciendo José. José decía, pues, las pasiones son los placeres que busca, los deseos por aquellos placeres. Y, pues, bien definido aquí. Así que eso es un conflicto constante que tiene que superar el creyente, ¿verdad? No sé, hay, de hecho, hay, según nosotros tenemos retiros espirituales, existen retiros hedonistas. Y se llaman a sí mismos hedonismo. Y, pues, lo que se dará en esos lugares, pues ustedes no quieren imaginarse. ¿De qué manera son las guerras y los pleitos producto de nuestras pasiones? Amén. ¿Qué es la falta de civilidad? Uno lo ve en los niños, ¿verdad? En casa, yo tengo dos chiquitas y a una le quita una cosa a la otra y la otra viene y le da un mordisco en el brazo. Karina tiene un mordisco, un moretón. ¿Por qué? Porque la otra, pues vio, eso es mío. Ellos, la palabra favorita de ellos es mío, mío, mío. Pues ese egoísmo, como dice Raúl, ¿verdad? No se da solamente en los animales, también lo vemos que se dan las personas en el estado natural, pero también cuando se extiende hacia la adultez es aún más peligroso. José, porque la concupiscencia es la búsqueda de la persona por satisfacer esas necesidades que son carnales. Refiriéndose, aquí hay una y bueno que José lo menciona, ¿verdad? El énfasis es precisamente en aquello que no es espiritual. Está presentándolo en el plano carnal, más bien. Raúl, ¿te ibas a decir algo? En el versículo número 3 vamos a ver nosotros que hay una palabra que es deleites. En el original, pues vamos a ver nosotros que hay distintas formas que se puede ver la palabra. Pues estamos trabajando con una traducción y hay que buscar las palabras que más semejan a la intención original del escritor. ¿De qué manera podemos entonces evitar los pleitos? Controlando las pasiones, no siguiendo nuestras pasiones, como dice Joselito. David. Amén. Pues tres palabras importantes que hemos visto en este primer versículo. A ver, alguien. Palabras que sobresalen. Guerra, pleito, pasiones, ¿verdad? Palabras que sobresalen en esta porción, Raúl. Exacto, ¿verdad? ¿Y quién razona con este animal? ¿Verdad? Esa pregunta que yo acabo de formular, la he escuchado yo, personas utilizarla refiriendo a esta persona. ¿Quién razona con ese animal? Pues cuando utilizan esa palabra, la suena vulgar, pero hay veces que las personas dicen, sí, son como animales. Lo utilizan para tanto ejemplo, ¿verdad? Para ilustrar tantas cosas. Pero es muy cierto. Y vemos algo bien gráfico ahí. Raulito, ¿tú podrías leer ese versículo? Es un versículo un poquito difícil, ¿verdad? Hay ciertas palabras que son bien importantes aquí. La primera es la codicia. ¿Qué es eso de codicia? Ambición desmedida de dinero o material, ¿verdad? De bienes materiales. Y no tenéis, codiciáis. La otra palabra es matáis y ardéis de envidia, ¿verdad? La palabra matáis ahí, esa traducción un poquito fuerte, pero vamos a ver cómo la podemos entender dentro del contexto. Desde el punto de vista de nuestro Señor Jesús, que aparte de quitarle la vida a una persona constituye homicidio, David. ¿Verdad? Cuando hablamos mal de un hermano o de quien sea, matamos. Estamos, ¿verdad? parece una hipérbole, y de hecho es una hipérbole que utiliza el Señor, porque nosotros sabemos que a la persona no le estamos quitando la vida, si estamos hablando de ellos, pero nuestra actitud hacia la persona cuando hablamos mal de la persona o cuando calumniamos, sabemos que no estamos dando importancia. La vida de esa persona para nosotros no es importante. Sí. Y para nosotros es como si le hubiésemos hecho ese daño. Estamos destruyendo la imagen de la persona para nosotros, y procurando hacerlo para aquel que escucha. Sí, el pastor la semana pasada estaba hablando en el capítulo número 3 sobre la lengua. Y aquí estamos continuando ese tema. La lengua, ¿cuántas cosas hermosas puede hacer? Puede alabar a Dios. Puede utilizarse para predicar la palabra y llevar el evangelio a las vidas de aquellos quienes necesitan salvación. Puede utilizarse para honrar, utilizarse para hablar a nuestros seres queridos, elogiar, para tantas cosas que el Señor quiere que nosotros la utilicemos. Sin embargo, también tienen la capacidad de destruir. Y aquí Santiago hace énfasis nuevamente en eso. Pero esa acción de matar está directamente ligada a lo que le sigue, a la conjunción, la envidia. Ardéis de envidia. No solamente que tienes envidia, sino que ardéis de envidia. Es el superlativo de envidia. Gracias, David. No solamente que envidias, como si hubiera subido distintos niveles, pero la envidia le lleva a sentirse de cierta manera. ¿Qué es envidia? ¿Qué usted entiende por envidia? No solamente que usted quiera tener aquello que tiene la otra persona, eso es una de las cosas, pero aquel que envidia también le corroe, le molesta que a otra persona tenga aquello que él quiere, aunque no lo necesite. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Matáis y ardéis de envidia. La envidia mata. De ahí fue que salió el sticker. De Santiago 4.2. Vemos nosotros esa actitud tan negativa y tan dañina en las personas. ¿Ya? Matáis y ardéis de envidia. El otro es combatís y lucháis. Esas dos cosas pueden ser buenas, que son una misma cosa realmente. Combatís y lucháis. ¿Cómo puede ser, cómo combatir y luchar puede ser bueno? Amén. Si combates y luchas contra el mal, ¿verdad? Para defender un ideal, dice el hermanito José Luis. Vamos a presumir que le está hablando, ¿verdad?, del contexto que está hablando Santiago. Entonces, hoy estamos a 16 de septiembre, hermanito. Ayer era el último día. Pero no tenéis lo que deseáis. Hay quien envidia y lucha y combate, se molesta, se queja y trata mal al otro, precisamente por esa envidia y por esa codicia que tiene. Entonces esa persona se corroe, se consume, pero no alcanza su propósito, porque no pides. ¿Qué dice la palabra respecto a qué debemos hacer nosotros para poder lograr conseguir aquellas cosas que queremos, que Dios nos puede dar? Hay que pedirlas a Dios. ¿Qué? Amén. Y eso vamos a estar hablando, ¿verdad?, más adelantito. Pero el Señor dice que pidamos en su nombre. Amén. Pedir en el nombre de Jesús. Pero ustedes acaban de hacer una aclaración bien importante, la cual vamos a tocar en los versículos siguientes. Mantengan ese pensamiento. Exacto. O se pasan mirando para el lado. Dicen, si yo tuviera lo que tiene aquel, yo sí que lo pondría a buen uso. Si yo tuviera el trabajo que tiene aquel, ¿cuántas cosas no haría yo con lo...? O ven que usted progresa o tiene algo, lo que sea. De momento tenías allá, te compraste unos zapatos y dices, sí, pero fulano de tal, ese sí que tiene unos zapatos bien bonitos. O sea, tú tienes unos zapatos, te acabas de comprar unos zapatos nuevos, como te los compraste en Payless, te costaron $5 en especial. La persona no vio que los zapatos eran nuevos, que cumplen con su función de cubrirte el pie y protegértelo para que tú puedas caminar, y dice, no, ni siquiera te dicen esos zapatos tan bonitos. Aquel sí que se compró un zapato, yo no sé nombre de zapatos caros porque yo los zapatos me los compré en Payless, pero ese fulano de tal, ese sí que tiene unos zapatos bien bonitos y que deben ser bien cómodos, hasta se los quita y siempre huelen bien. Estas personas no pueden ser felices jamás porque siempre están pendientes a lo que tiene aquel y siempre están queriendo y deseando lo que tiene el otro. Y esa actitud, y recuerden, estamos hablando de actitudes, esa actitud es dañina para la persona primero, quien asume la actitud, pero también para las personas que le rodean. ¿Qué contraste presenta Santiago en este versículo? ¿Y de qué depende quien codicia, combate y lucha? ¿Cuál es el contraste primero? ¿O qué contradicción hay? ¿Ah? La persona quiere algo, no tiene y nunca lo alcanza. ¿Y de qué está dependiendo esa persona que está codiciando, combatiendo y luchando? ¿De qué depende esa persona? ¿O en qué se basa? En él mismo. Por la contestación. ¿Por qué la persona no recibe esas cosas? Porque no ha pedido. De momento, ahora mismo, yo ahorita estaba diciendo que sed tengo, pero como yo sabía que David me trae un poquito de agua, pues les miento, hermano, perdónenme, yo acabo de decir una mentira, pero es un buen ejemplo, ¿verdad? Yo necesitaba agua para mojar mis labios y mi hijo, que me ama, fue y buscó un poquito de agua. Pero hay quien vive de esa manera, sabe que el hermano puede serle de bendición todo, y eso se basa, ¿verdad?, en la soberbia, el orgullo, la vanidad de las personas. De momento yo necesito que alguien me lleve hasta allá, hasta la número 2, y miro por aquí y todo el mundo tiene carro, pero como yo soy así, yo no quiero ocupar a nadie. Es porque yo soy tan y tan humilde que yo no quiero ocupar a las personas. ¿Será esa la razón verdadera? Que yo soy tan y tan orgulloso que yo no quiero tener que depender de ninguna persona. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Y quién de nosotros nunca se ha encontrado en esa posición? ¿Verdad? Puede que usted levante la mano y yo le crea, ¿verdad? Pero en algún momento de nuestra vida puede que usted haya dicho, pues yo necesito algo y la única persona que me puede resolver es fulana o fulano, pero yo no me voy a poner en la posición de rebajarme. Ese era el viejo hombre, ¿verdad? En algún momento, José. ¿Sí? Amén. Aquí Santiago está diciendo algo similar y yo estoy bajando al plano personal. Sin embargo, Santiago está yendo mucho más allá. Hay quien, y noten ustedes, ¿a quién le está hablando Santiago en esta carta? Dijimos nosotros, ¿serán creyentes? Sí, pues está dando su picadita de ojo, ¿verdad? O por lo menos gente que se congrega, diciendo, ¿saben qué? Nosotros que nos llamamos cristianos, quienes dependemos de la bendición y la gracia del Señor y su misericordia, practicamos estas cosas. Nosotros que estamos congregando no estamos exentos de estas actitudes, y por eso es que es necesario que cada día nosotros estemos evaluando nuestro proceder. ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Debemos nosotros considerar eso en todo momento, ¿verdad? Y ahí precisamente Santiago está diciendo, no tienen esas cosas que ustedes tanto dicen que necesitan porque no las piden. Pero no es porque no se las piden al vecino, es porque no se las piden a quien se la puede dar. ¿Cuál es la exhortación? Yo creo que la acabo de soplar. Que pidamos. Vamos a la próxima parte, y esta parte es bien importante. David quiere leer esa. ¿Tú querías comentar? Exacto. Estamos hablando de actitudes, ¿verdad? En español tal vez no se utiliza tanto, aunque es una expresión que todos entendemos. Cuando dice, fulano tal tiene un problema de actitudes. En inglés se utiliza mucho esa frase. You have an attitude. En español no tiene el mismo sentido, ¿verdad? Tú tienes una actitud. Te dicen, ¿una actitud qué? En inglés simplemente con decir tienes una actitud se sobreentiende que es que tienes una mala actitud. O sea, no me gusta tu proceder, tu tono, no me gusta. You have an attitude problem. Decimos en inglés, ¿verdad? You have an attitude. Esa gente que anda así, ¿verdad? Y que miran así como estrujado por encima del hombro. Problema de actitudes. En Puerto Rico eso no se da, pero ustedes tendrían que viajar para que usted se dé cuenta de qué es lo que estoy hablando. Por eso es que en inglés hace más sentido, porque allá sí, acá, aquí en Puerto Rico no. David, tú quieres leer este versículo, ¿verdad? Y ahí está lo que estaban hablando los hermanos. Él está haciendo énfasis de que ustedes quieren algo, pero ustedes no lo piden. Porque, entonces, por eso, si usted no pide, pues, ¿cómo vas a recibir? Sin embargo, aquí hace un énfasis bien importante. Dice, no solamente que ustedes no piden, porque yo sé que lo que ustedes me van a decir, hermanito Santiago, yo me canso de pedir. Estoy canso de pedir que el Señor me dé lo que tiene aquel vecino mío. Porque aquel vecino mío sí que tiene a eso de frente a la casa. ¿Verdad? Tiene una palma bien bonita. Solamente fue un ejemplo, un árbol cualquiera. El pastor tiene allí frente a su casa, tiene un úcar precioso. Y yo tengo dos úcares en el patio trasero de mi casa. Me alegro que no estén al frente, porque tiene un úcar al frente de la casa, que es el tronco, es una cosa terrible. Entre los dos úcares que yo tengo, los tengo que multiplicar como por 100 para que hagan el... Yo creo que 100 es un poquito. Están así bien, pero es que yo tengo fe. Él me dice, ¿por qué tú no acabas de...? Yo, mi pastor me dice que yo corte aquel úcar. Y yo, no, hombre de poca fe, no voy a cortarlo nada, usted verá. Entonces ustedes van un día a posarse, y nos pasamos hablando de eso, ¿verdad? Cuando tengamos cerca de 95 años, por fin, hermanito, tiene cuatro ramas, nos podemos coger un sol aquí, una sombrita a las 6 de la tarde, pedimos pero no recibimos. ¿Para qué es que nosotros pedimos? Pues el Señor quiere que nosotros pidamos. Nosotros sabemos para qué pedimos y debemos estar pidiendo según el Señor. Pero Santiago está diciendo precisamente eso. Lo que tú estás pidiendo, no lo estás recibiendo, y te preguntas por qué. Yo te voy a decir por qué. La palabra deleite. Deleite es una palabra que no la tengo aquí en el griego. Sin embargo, tiene varias connotaciones, ¿verdad? Porque deleite... puede significar, la palabra placer tiene dos puntos de vista que lo podemos entender. Placer es algo que nos produce satisfacción, pero también placer está directamente relacionado con las pasiones, con los deseos carnales, con nuestras concupiscencias. Cuando la persona está pidiendo para poder satisfacer la sensualidad, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades carnales, pues eso es contrario a lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que cada día seamos más espirituales, que cada día busquemos su reino y nos apartemos más de lo que es terrenal. Raúl. Edonai, ¿verdad? La misma palabra. Así que esa búsqueda de las satisfacciones terrenales es lo que nos lleva a nosotros a ir contra, y más adelante vamos a ver que Santiago hace énfasis en eso nuevamente, nos hace ir en contra de el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es un deleite? Ya lo dijimos. ¿Qué es un deleite? Seguro, ¿usted se deleita en estar en la casa de Dios? La palabra deleite no es un problema. Es como dicen, los chavos no son malos. Ya quisiera yo poder tener suficiente para saldar la casa. ¿Verdad? Pero entonces yo sé que eso sería un problema, porque entonces el trabajo mío trabajaría menos y muchas menos personas podrían beneficiarse de la bendición que Dios le ha dado a uno de ciertos conocimientos. Así que, ¿será que Dios quiere que yo esté embrollado? No, no es eso lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay que buscar la bendición de Dios en las cosas que uno hace. Los chavos no son un problema. El problema es cuando uno ama el dinero. La palabra dice, ¿qué nos dice el hermanito Pablo? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que el dinero no es malo, el amor al dinero sí. Los deleites no son malos, pero cuando uno se deleita en las cosas que son contra Dios, pues entonces eso sí que es un problema bien grande. ¿Por qué pedir para nuestros deleites es inapropiado? Exacto. A mí yo casi tus palabras exactas, estaba yo testificándole. Hay una bendición bien grande en un servicio de carros de alquiler. Yo vine de San Juan, este anuncio es no pagado. La compañía Enterprise tiene un contrato con la Universidad Interamericana. Entonces, es una bendición porque yo puedo estar trabajando en la universidad. Antes para mí era un problema tener que ir a buscar el carro, buscar a Lisa, que tuvieran devolver el carro, etcétera. Una historia larga y corta. Ellos te buscan a tu lugar de trabajo, te llevan para que firmen los papeles, uno se lleva el carro. Cuando uno regresa, si regresa a la hora, pues, antes de las 6 de la noche, yo llevo el carro hasta allí, ellos lo verifican y me devuelven a mi lugar de trabajo. Me llevan. Entonces, muchachos, íbamos de camino y él venía quejándose. Se empezó, estaba buscando conversación conmigo. Y yo le dije, fíjate, hay tantas cosas que Dios nos da como bendición que nosotros deberíamos estar enfatizando y no dejándonos llevar por lo que dicen en la radio. Porque si tú te fijas, tantas cosas que las personas dicen que son problemáticas en el mundo, si nosotros miramos todas las bendiciones que Dios nos da, puedes estar seguro que van a superar por mucho las cosas que no lo son. Pero lo importante es saber si nosotros estamos viviendo confiados en que Dios existe, primero, y segundo, que estamos nosotros sirviéndole. Y él me decía, es verdad. Y yo seguí testificándole, le hablaba de la palabra, y yo le decía, Mateo 7:33, decía, la palabra de Dios dice, Jesucristo en una ocasión dijo que nosotros no debemos estarnos preocupando por las cosas que nosotros necesitamos, sino que primero debemos buscar de Él, buscarlo a Él. Si tú miras la noticia y tú buscas el paso este del huracán, nosotros nos enteramos que en Haití hay niños que están comiendo tortas de tierra, de fango. Yo tengo 6 muchachos y yo por la noche me acuesto confiado de que el día siguiente ellos van a poder comer si estamos vivos. Nosotros no. Y él me decía, yo no lo había visto de esa manera. Y las personas muchas veces enfocamos en qué es el deleite para mí sin considerar realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida. O sea, ¿cuáles son los deleites que Él tiene para mi vida? Ahora, no debo perder de perspectiva, como decía Raúl, la palabra deleite en este contexto, lo que significa. Estos deleites de los cuales está hablando Santiago no son aquellos que Dios tiene para que nosotros disfrutemos. Son los aspectos carnales, las concupiscencias, ¿verdad? Los placeres de la carne. Así que es bien importante nosotros siempre mantenernos enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué entonces debemos pedir? Lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Lo indispensable. ¿Qué? Lo que le dé gloria a Dios, hermanita Miriam. ¿Dónde dice eso? En Romanos 8:26, ¿verdad? Lo que está diciendo la hermanita Miriam viene de aquí mismo, ¿verdad? El maestro Pablo dice, y de igual manera que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que Antes de usted saber que tiene necesidad de algo, ya el Señor lo sabe. Lo que tenemos es que, como decía Raúl ahorita, confiar en que Dios puede proveernos todo. Esa es la parte, mi hermano, que aunque nosotros recitemos esto de memoria, no funciona a menos que lo pongamos en práctica. A quienes aquí tienen un poquito más experiencia que otros, ¿verdad? Maito José Luis, a sus 56 años de edad, tiene más experiencia que yo, que lo que tengo son 23. Así que es necesario que más allá de nosotros saber y recitar, practiquemos. El último versículo de esta porción. Sí, hubo un estudio, pero en Génesis. Estos gráficos vienen de un estudio que utiliza en Génesis. Yo pensaba que no se iban a dar cuenta, pero ya. Aquí todo, ¿ves? Todo, la gente siempre sabe todo. Hermanita Lorian, por favor, ¿podría usted leer esta porción?
Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Amén. Hey, aquí vemos nosotros esta revista. Solo les importa la plata y el éxito. Aquí está una oficina, no hay nada malo en tener una oficina y tener cosas buenas en la oficina, ¿verdad? No hay nada malo en teñirse el pelo. Gloria a Dios, digan aleluya, digan amén, hermanita, digan amén. No hay problema en maquillarse, pienso yo. Esto es un Mercedes, Raúl. No hay problema en tener un Mercedes. No te sientas aludido, no hay problema en tener un Mercedes. Claro, usted ha trabajado. Sí, usado. Después que uno lo compra ya, aunque lo haya comprado nuevo, es usado el segundo día. Aquí esto fue, pues mire, pues hay gente que puede tener un billete más grande, quizás, bueno, yo no podría tener ni siquiera eso, quizás los de a uno y los de a cinco, quizás si yo pudiera, si yo fuera. Y aquí vemos, no hay problema con que usted tenga una piscina o se vaya de vacaciones, ¿verdad? El problema es que cuando eso se convierte en el foco de la vida, pues entonces el calificativo de almas adúlteras, como dice el hermano Santiago, aplica. Y vamos a hacer la pregunta ya mismito. Y precisamente nos preguntamos, ¿y por qué él está diciendo eso? Pues aquí, en la pregunta retórica que también expone, está la contestación a por qué él utiliza el calificativo anterior. Y por si esto no fuera suficiente, él hace un énfasis aún mayor explicando por qué es que hace esta aseveración en la pregunta. Vamos a ir a las preguntas para entonces complementar. ¿A qué se refiere Santiago con almas adúlteras? ¿Qué es adulterio? David, dilo. Amén, muy bien. Siéndole infieles a Dios, ¿verdad? El adulterio es infidelidad. Muy bien, está consagrado a algo, pero... O sea, está siendo desleal, está siendo infiel. Y si estamos refiriéndonos a las almas de los creyentes, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Por lo tanto, si somos almas adúlteras, quiere decir... implica que no se le está haciendo fiel a Dios. Por lo tanto, si no se le está haciendo fiel a Dios, exacto, está siendo desleal con lo malo. Raúl, sí, hay muchas maneras en cual el creyente puede ser infiel a Dios. Ahora, dando seguimiento a los versículos anteriores, que estamos hablando de la codicia, de la envidia y de querer pedir por aquellas cosas que son deleites para nosotros, hay un énfasis, de hecho, en los próximos versículos vamos a ver que hay un énfasis, sí, en lo material. No obstante, no queda descartado, como dice el hermano Raúl, no queda descartado otros asuntos que pudieran llevar a la persona a hacerle infiel a Dios. Estamos de acuerdo. Cualquier cosa que te lleve a ti a descarriarte, a separarte de Dios, es contra lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Y en el mundo pues son tantas las cosas que pueden servir de obstáculo o de atractivo para quitarle a uno del camino. Y sobre eso es lo que está advirtiendo Santiago, pero él, más allá de advertirlo, está acusando. ¿De qué manera se establece amistad con el mundo? Yo creo que Raúl ha mencionado muchos ejemplos en lo que acaba de explicar. ¿Cuál es la diferencia entre el amor hacia el prójimo y la amistad con el mundo? Muchas veces se lleva esto a un extremo, ¿verdad? Dicen, como Dios no quiere que yo sea amigo del mundo, pues yo no miro a la gente. ¿Será eso lo que quiere decir Santiago? José Luis, tú ibas a decir algo. Por último, ¿cuál es el resultado de la enemistad contra Dios? Muerte, juicio, el infierno eterno, la condenación. Mejor actitud hacia Dios, versículos 7 al 10. Hermanito José Luis Senior, ¿podría usted leer esa porción? Gloria a Dios. Gracias, hermano. Upotazo es estar sujeto, ¿verdad?, voluntariamente a otro. Es necesario primero reconocer que él tiene la autoridad. Palabras mías. Si usted no reconoce la autoridad de Dios en su vida, entonces a usted se le hará difícil someterse a él. Yo siempre hablo sobre la cultura de irreverencia que se promueve en nuestra sociedad actual. Los jóvenes, y es cuando digo jóvenes, estoy hablando de jóvenes en general, ¿verdad?, de nuestro país, desafortunadamente entre ellos se promueve la irreverencia hacia las autoridades. Entonces, cuando hablan de los policías, pues utilizan ciertos calificativos que son denigrantes y peyorativos. Cuando hablan de los maestros, cuando hablan de los padres, a cualquier persona que representa autoridad en la vida de muchos de estos jóvenes que vemos nosotros en nuestro país, esas personas son objeto de la mofa, del escarnio por parte de ellos, y muchas personas promueven esta actitud, y esa actitud es incorrecta. Y esa actitud, si para aquellas personas quienes tienen posición de autoridad que ellos ven no sienten respeto por ellos, ¿qué tipo de respeto van a tener por Dios a quien no ven? Romanos 13:1, hermano Pablo hace énfasis también sobre la necesidad de someterse a las autoridades superiores. No vamos a ir sobre todos los versículos, pero los he anotado aquí como referencia. Usted puede corroborarlo más adelante en su estudio individual. A la par con nuestra sujeción a Dios, debe haber resistencia, no a Dios, sino al diablo, lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Dice, someternos a Dios y resistir al diablo. Es necesario que ambas cosas vayan tomadas de la mano. Y, nuevamente, esto es una actitud proactiva. No es una actitud simplemente que usted, sí, hay que esperar en Dios, pero esperando en Dios, debemos nosotros poner en práctica las cosas que nos ha dejado reveladas en su palabra. Así que debemos ser proactivos en alejarnos del mal. Y mientras nos alejamos del mal, nos acercamos más a Dios. La palabra también nos revela que si nos acercamos a Dios, Él también se acercará a nosotros. Y pues esto parecería casi obvio, ¿verdad? Según nuestra resistencia a la maldad, será de nosotros, nuestra búsqueda genuina de Dios permite que la hallemos. Aquí vemos algunos pasajes que pudieran subrayar el hecho de que Dios no rechaza a aquellos que le buscan. Él habla sobre limpiar nuestras manos. Y yo cuando pienso en esto, pienso en la manera que el mundo lo ve. El mundo, cuando habla de limpiarse las manos, piensan en Poncio Pilato. Poncio Pilato se limpió las manos porque él sabía que eso era una práctica común entre aquellos quienes lo estaban mirando. Y él dijo, bueno, yo me limpio las manos de la sangre de este inocente. Pero la realidad, lo que estaba él era justificando su acción cobarde. Cuando Dios nos manda que nos limpiemos, Él nos manda que seamos valientes, porque para usted limpiar, ser limpiado del pecado, usted no lo puede hacer por su cuenta. El primer paso hacia la salvación es el arrepentimiento. Hay que reconocer que uno anda en mal camino. Ahora, si usted no ha conocido al Señor, usted debe reconocer que usted anda en mal camino. Pero si usted ha conocido al Señor, ¿será posible que usted vaya por mal camino? Sí, ¿verdad? Qué difícil resulta contestar esa pregunta. Usted dice, yo no. Pero uno no quiere andar por mal camino. Pero sabemos nosotros, sin tener que apuntar, usted dice, bueno, somos humanos. Nuestro crecimiento en el espíritu debe ser progresivo. No queremos nosotros decir que sí, porque eso parecería justificar el mal proceder de hermanos o hermanas. Pero tenemos nosotros que ser bien sinceros. Cuando nosotros en el día, aún siendo creyentes, y vamos a ir nosotros a los ejemplos específicos que presenta Santiago, el capítulo 3, hemos dicho algo contra un hermano o una hermana, de momento capturamos que dijimos algo que no debimos haber dicho, ya eso usted no lo puede, usted puede retractarse, decir disculpa, mira que te dije esto, pero ya cuando usted lo dijo, salió. Y de esa manera, pues usted dio a conocer la contaminación que hay dentro de usted. Es necesario que nosotros reconozcamos dónde es que tenemos nosotros que limpiarnos. Y al reconocer eso, permitir que el único que nos puede limpiar, entonces sea quien nos limpie. Así que es necesario asumir una actitud proactiva. No podemos nosotros pretender hacerlo todo por nuestra cuenta. Tenemos que nosotros reconocer aquellas cosas que andan mal y darle lugar al Señor. Proactivo, alejarnos del mal, acercarnos cada vez más al Señor. Aquí en Isaías 1 vemos nosotros una porción similar. Lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y parece, ¿verdad?, hacer eco en las palabras de Santiago. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, que era precisamente lo que le decía yo Juan aquí en Revelación. Escucha estas palabras, que la única manera que podemos nosotros ser limpios es por la sangre de Jesucristo. Muy bien, vimos nosotros esto al principio de los estudios. Hay quienes tienen doble ánimo. Pues esas personas que tienen doble ánimo, es necesario que se limpien. El que es de doble ánimo es inconstante. Por lo tanto, aún siendo creyente, habrá de cometer muchos errores. Irá, ¿verdad? Hay un anuncio que dice, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Nosotros no podemos, ¿ah? Un paso para el frente, dos pasos para atrás. Dos pasos para el frente, tres pasos para atrás. Y así, ¿verdad? No puede ser así la vida del creyente. Es necesario que cada día vaya mejorando. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendito el nombre del Señor. Y la palabra nos dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Que estando nosotros en el Señor, si nosotros dependemos, si confiamos en nuestro conocimiento, en nuestro entender, en nuestra sabiduría, supuesta sabiduría de hombre, pues entonces somos objetos de cometer errores. Y aquí es necesario que nosotros pongamos la vista solamente en el Señor y reconozcamos dónde es que nosotros hemos actuado erróneamente, dónde es que hemos confiado más en nuestra inteligencia de hombre que en lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra. Habla sobre la actitud de sumisión, de humildad. Si nosotros no somos sumisos, si no nos humillamos delante del Señor, pues nosotros no le podemos agradar. El Señor demanda de nosotros que podamos nosotros todos los días someternos a Él. ¿Qué dice esa porción? Pues que tenemos que resistirnos, ¿verdad? Pero dice que nos humillemos delante del Señor para que Él así nos exalte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Jehová exalta a los humildes y humilla los impíos hasta la tierra. Vamos a ver la preguntita. ¿Qué contraste existe entre el sometimiento a Dios y la resistencia a Satanás? Yo sé que ustedes no quieren decir, porque ustedes dicen, hermano, pero si la pregunta misma se contesta. ¿Verdad? ¿Cuál es el contraste que hay entre estas dos acciones, David? Exacto. Dice David que no hay ninguno. Sí, no hay ninguno, pero hay algo diferente en cuanto a la actitud. Exacto. O sea, lo que ustedes han contestado está correcto. David dice que no hay contraste. Ambos significan lo mismo. Si tú caminas hacia Dios, estás resistiendo al diablo. Y eso es cierto. Pero lo que sí es un contraste es la actitud de la persona. Aunque parecería que él te dice, por la actitud, si usted resiste al diablo y favorece a Dios, es la misma actitud. Pero desde las dos perspectivas son dos actitudes diferentes. Bueno, así que usted tiene que saber distinguir entre el bien y el mal y cómo debe usted actuar en cada una de las situaciones, hermanita Miriam. Amén. Ahí está. Esa es la ilustración que nos deja nuestro Señor. ¿Qué revela el comportamiento promedio de la humanidad sobre la obediencia a estos preceptos? David. La última pregunta de esta porción. ¿De qué manera ilustra Santiago la necesidad de arrepentimiento? ¿Amén? Y en este contexto también, ¿verdad? Aparte de esto, vemos nosotros que hay una actitud respecto a los destinatarios de la carta de Santiago, que era de procurar aquellas cosas que le provocan deleite. Pero él le dice, se tienen que arrepentir por eso que ustedes están procurando. Aquellas cosas que a ustedes le producen risa y le producen gozo, que son aquellas cosas que le dan deleite en lo carnal, cuando ustedes se den cuenta del error en el cual ustedes se encuentran, como está diciendo el hermano Raúl, entonces les va a provocar lloro, les va a provocar tristeza. Es necesario que su actitud cambie respecto a las cosas que están haciendo. Y está hablando las personas quienes deben haber creído. David, entonces, ¿cuán activo debe ser el creyente en su relación con Dios? Explique, yo creo que lo que han comentado, hay que ser proactivo, no se puede quedar uno pasivo, es necesario ser obediente en todas las cosas que Dios demanda de nosotros. Mejor actitud hacia nuestro hermano. Vaya, aquí están los zapatos míos que yo les hablaba. En un zapatito. Yo soy 6'8½, 9, W. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No se pongan a hablar de mis zapatos. ¿Ves? Yo hice eso a propósito porque yo sabía que alguien iba a murmurar. ¿Ves? Estamos hablando del estudio y ya sucede. Aquí tenemos el ejemplo. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. David. ¿Tienes un problema o que no lo entiendes? Es como que tú quieres saber más. Es la soberbia lo que está apoderándose de la persona que pretende tener todo fríamente calculado. Es bien peligroso cuando la persona entiende, el hermano tal o fulano de tal hace esto y esto y esto porque no conoce esto, aquello y lo otro. Nosotros podemos evaluar las circunstancias y podemos nosotros llegar a conclusiones. Sin embargo, siempre tenemos que dar por sentado que quien realmente conoce la verdad absoluta es solamente Dios. Raúl. Cuando uno, sí, y en esa misma línea de pensamiento que está hablando el hermano Raúl, cuando uno tiene cierta actitud o realiza ciertas acciones, uno tiene que estar dispuesto a que nuestras acciones sean reciprocadas con acciones similares. Y me parece que Santiago lo menciona cuando dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No está diciendo es que ser maestro es malo, es que cuando usted se hace maestro, las personas esperan que usted tenga unas actitudes particulares, unos conocimientos, y que sus vivencias vayan a la par con eso. El mismo Señor Jesús en el Monte del Monte dice, no juzguéis los unos a los otros, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis, con esta os seréis juzgados. En esta porción vemos que Santiago está hablando de algo bastante similar, ¿verdad? Que ellos se encuentran en Mateo 7:1. Murmura la ley, juzga la ley. cuando estamos nosotros pendientes al hermano, y no, y aquí también nosotros vemos, no es que estemos diciendo no podemos evaluar al hermano ni estar pendiente, porque sí, somos llamados a nosotros velar los unos por los otros, ¿verdad? Cuando el Señor llama a Caín y le pregunta por su hermano, la pregunta que Abel, que Caín hace al Señor, dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Verdad? ¿Soy yo custodio de mi hermano? Se no le contesta, pero la contestación obligada es sí. En el caso nuestro, también debemos nosotros procurar que ayudarnos, apoyarnos. Sin embargo, el tono que asume ese tipo de evaluación es bien diferente al que vemos nosotros en el cuidar, el guardar, el de custodiar. Cuando hay distintos tipos de juzgar, cuando dicen: te voy a presentar una crítica constructiva. Pues la palabra crítica en sí tiene una connotación negativa. Pero ¿qué crítico es fulano de tal? Siempre, no importa qué yo haga, dice: mira para allá, tiene la corbata, mira. El tono de la palabra de la persona ya de inmediato crea cierta suspicacia. Sin embargo, cuando dices: ven acá, déjame acomodarte la corbata, ahí te ves lindo, ¿verdad? Ahí está chévere, está bien acomodadito, está bien puesto. Te dio una crítica constructiva, te ayudó. Este juzgar que vemos nosotros aquí, el tono con el cual habla Santiago aquí, es un juzgar para condenar. La persona de inmediato se coloca en una posición de evaluar la persona para condenarle. ¿Okay? Se convierte en juez y jurado a la misma vez, como dicen. Catalaleo. David, y una aclaración bien importante aquí es que no está asociando el juzgar solamente con el murmurar. Él dice: el que murmura y juzga. O sea, son dos acciones por separado que muchas veces van de la mano. Porque en Puerto Rico hay un refrán que dice: a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Entonces, si usted está en un lugar donde se está realizando eso, usted se da cuenta que las personas caen. De momento están hablando de aquel o de aquella y empiezan a hablar. Inicialmente comienzan a hablar cosas que tal vez son ciertas, pero de pronto se convierte en quién puede decir más cosas, identificar más cosas negativas en esta persona, y en eso se convierte. En ese sentido se está juzgando a la otra persona, y muchas veces el murmurar, el chismear, es lo que lleva a eso, ¿verdad? Esa palabra murmurar, esta, catalaleo, hablar en contra, ¿verdad? Hablar mal, difamar, calumniar. Ninguna de esas cosas son buenas y ninguna de ellas conduce a algo bueno. José Luis. Sí, y hay falta de madurez. Hay falta de madurez. Yo di un ejemplo aquí en una ocasión cuando estaba en la universidad. Había una señora. Yo estaba en un hospedaje y había un grupo de muchachos, y cayó una escoba del techo del hospedaje donde nosotros vivíamos a la calle, y por poco le da. ¿Cómo cayó esa escoba de allí? Yo sé cómo fue que cayó, pero no fue a propósito, fue que estaban haciendo así un movimiento como si estaban jugando béisbol. Por eso yo siempre digo: muchachos, no te pongas a mover eso, es que ellos no saben. Y cayó la escoba allá. Entonces esta señora era paciente psiquiátrico. Y era una señora que era, ¿verdad? Corpulenta, no sé, no era muy femenina. Y desde allá abajo, ella se quejaba, y cuando vino acá hablando mal, pues yo era que estaba en medio del grupo, y yo saqué cara y le dije dos o tres cosas. No utilicé el lenguaje suave, pero fui bien malcriado. Y yo entendía que estaba justificado en ese momento. Yo era, empezando la universidad, yo pensaba que estaba justificado. Y cuando ella se iba a ir, ¿verdad? Porque ella sí me dijo dos o tres cosas bien grandes. Ella era hija de la señora dueña del hospedaje. Y antes de irse, las palabras que ella me dijo, yo las he guardado y me han sido de bendición. Aunque yo sé que tal vez la intención de ella no era esa. Pero sí, tal vez la pensó bien. Me dijo: te darás cuenta con el tiempo que eres un hombre cuando sepas callar. Y hoy yo puedo registrar en mi ser que eso es muy cierto, ¿verdad? La madurez del individuo permite que usted mida sus palabras y calle aun cuando usted piense que usted tiene la razón. En nuestra vida espiritual hay que saber, Santiago nos dice, capítulo 3, el hombre que puede controlar su lengua, ¿qué dice de eso? Puede refrenar también todo su cuerpo. Usted logra madurez con el tiempo, con la experiencia, ¿verdad? Con las canas. Y es necesario, pues, usted puede ver, usted sabe, usted dice, hey, yo me comparo hoy que tengo 37 años con aquel entonces que tenía 16. Ha llovido un poquito, ¿verdad? 21 años. Yo estoy seguro que yo no creo que yo tiraría una escoba de ese lugar. Si se me cayera por alguna casualidad y le diera a alguna persona, yo sabría tal vez cómo reaccionar diferente. Si me dijeran dos o tres, suck it up and drive on, como dicen en el ejército, ¿verdad? No estaría con él. Dime y te diré. Es necesario saber cuándo debemos refrenar. Si estamos entre los hermanos y alguien de pronto con la intención de poder crear una crítica constructiva, uno sabe que eso puede sacarse de fuera de proporción y es necesario evaluar una situación, pues mire, no lo haga, refrene. Es mejor, porque después cuando usted se va, usted dice, yo no sé cómo habrán entendido lo que yo dije, porque usted puede haber tenido toda la buena intención. Hay unos contextos, hay unos foros. Es preferible que usted ponga eso en oración si es una preocupación suya, y si tiene que ver con un hermano de la iglesia, póngalo en oración y permita que Dios sea el que le dirija al momento más apropiado para usted hablarlo. Es preferible que si la hermana Miriam tiene algo que decir de mí, pues no sé, ella no vaya y le diga, ¿sabes qué, Úrsula? Tu yerno, esto y aquello, ¿verdad? Las dos pueden ser mi mamá y las amo como si lo fueran. Pero, ¿qué sucede? Cuando ella se vaya y dice, ay, la hermana Úrsula, ¿habrá entendido bien lo que yo dije? Porque mire, que nosotros entendemos y hablamos de maneras bien diferentes. Nosotros pensamos que todos hablamos el mismo idioma, pero no es así. A veces decimos algo, y yo pensé que yo decía aquello, o estaba diciendo aquello que yo quería decir. Pero usted, en los oídos suyos, usted entendió lo que usted pudo entender según la manera que usted interpreta las cosas que se les dicen. Así que, si tenemos el mismo espíritu yace en nosotros según la palabra, pues entonces pongamos las cosas en oración, busquemos el momento apropiado para decir las cosas y digámoslo directo a la persona. Y hay veces que el momento apropiado no va a llegar de inmediato. Obviamente también hay unos foros, ¿verdad? La iglesia provee para unos foros. No estoy diciendo que vayamos a encontrar esos foros. Tenemos un pastor, que es la persona que puede servirle de mediador en muchas de las situaciones, pero también, como familia en Cristo, tenemos muchas cosas que nosotros podemos hacer los unos por los otros. Eso es algo que podemos decir, sé que podemos decir muchísimas otras cosas respecto a esto, pero el murmurar es precisamente eso. Hay unas palabras que se hacen con la intención de hacer daño, y aquí Santiago lo identifica. El que está murmurando, no fue que usted de momento dijo algo y no quería, fue sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho. Pues hay cosas que uno dice sin querer queriendo, ¿verdad? Yo sé que pudiéramos debatir esto. Podemos decir, usted lo dijo porque usted lo quería decir. Hay ciertas cosas que usted las dice y usted realmente no quiso decir eso, que la persona entendió. Yo estoy bien seguro de eso, porque hay personas que me dicen, yo tengo una combinación entre boca y pata. Cada vez que abro la boca meto la pata. Y sobre todo cuando usted es bromista como yo. Yo quizás hasta el día que me muera estaría diciendo chistes. Bueno, pero eso muchas veces le busca problema a uno, porque las personas, él es demasiado chistoso y yo no entiendo lo que él quiere decir. Gente que dice, yo no sé si tú estás hablando en serio o no. Y hay instancias que se encuentra uno aclarando demasiado las cosas que uno va a decir. Así que la murmuración, bien dañino, y Santiago explica ahí por qué. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Así que aquí aclara Santiago, si pensábamos que el murmurar era simplemente hablar de otra persona, dice, murmurar y juzgar. Cuando juzgamos, es que ya nosotros tenemos en nuestra mente una imagen clara, en una articulación respecto al porqué aquello de lo cual estoy hablando. Entonces queremos estar por encima de Dios y eso demuestra una actitud orgullosa, ¿verdad? Demuestra soberbia de parte de la persona, falta de humildad. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Ahora, ¿qué razones? Y aquí va la parte de la aplicación, estamos de acuerdo. ¿Qué razones podría haber para que una persona hable de otra? Envidia es una. Odio. Envidia, odio. Puede ser comentario positivo, ¿verdad? Para elogiar. Para evaluar. Para devaluar la persona. Exacto. El otro día hablaba el pastor, la palabra que utilizó fue proyectándose, ¿verdad? Y muchas personas a veces identifican los defectos que hay en otras para que entonces mis virtudes sean magnificadas. ¿David? Para. Seguro, para sacar fuera, ¿verdad? Para salirse ellos. Recientemente en la política la gente decía, venga, ¿se da esta situación? Pues entonces se enfoca más en esta situación negativa que le está pasando a mi oponente. Y así la gente no mira tanto los defectos que yo tengo. ¿Verdad? ¿David? Amén. Y Raúl presentó un ejemplo ahorita por ignorancia. A veces simplemente se repite. Yo le digo a mis hijos, ¿van a coger clase en la universidad? Usted coja clase con el profesor y luego usted tendrá su opinión. Porque puede que un estudiante diga, no coja clase con... A mí estudiantes muchos me han venido, ¿verdad? Estudiantes buenos me decían, profesor, ¿sabe por qué yo cogí clase con usted? Porque fulano, sutano y mengano me dijeron que no cogiera clase con usted. Y como yo soy un estudiante mediocre, pues me llevó a la conclusión de que usted tenía que ser un buen profesor. Y estoy en un error. No, mentira, esa parte no es cierto. Así que muchas veces la percepción de las personas, de un individuo, quieren que las demás personas también la reciban y la crean y la den por cierta. Y muchas personas, pues, ese es el chisme, ¿verdad? Fue Natal, ¿sabías qué? Que el hermano James compra los zapatos en Payless. ¿Verdad? Y fue una broma que yo hice aquí. Entonces, de momento, pues allá, lleva a la universidad, mañana, pues, llevo allí de frente a mi oficina, están 4 cajas de zapatos. ¿Pero qué es esto? Bendito, nos habían dicho que estabas descalzo allá en San Juan. El chisme. Así que, eso puede ser algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo atentamos contra la vida de una persona? Si le calumniamos. Destruimos su imagen. Y la palabra que estábamos haciendo énfasis ahorita, calumniar, es decir mentiras sobre una persona con la intención de devaluar la persona, atacándola. Muy bien. Le hiere las emociones, se le destruye la imagen, David. Seguro. La política. Hay ciertas cosas, acusan a una persona o dicen que van a evaluar tal cosa. Usted no sabe si lo hizo o no lo hizo, y no es lo que estamos juzgando en este momento, pero en la mente de las personas quienes pudieran votar por esa persona en el 4 de noviembre, queda ahí, dice, ahí. Pero ¿y si es verdad? Entonces, pero hablen con el maestro José Luis después. ¿De qué manera es el hablar sobre un hermano como hablar de la ley? Ahí está la contestación que estaban presentando ahorita. Amén. Se piensa que se está por encima de la ley cuando pretendemos juzgar sin tener todos los hechos, ¿verdad? Todo el conocimiento. Gloria a Dios. Pues miren, mejor actitud hacia nosotros mismos, versículos 13 al 17. David quiere leer esa porción. Ay, aquí el ataque en directo, la acusación en directo contra aquellas personas quienes mercadeaban. Estaban lucrándose, entonces vivían en una posición acomodada y pretendían saber qué era lo que el día de mañana les habría de deparar. Y el consejo ahí está, esa no debe ser su manera de proceder. Usted debe confiar en el Señor primero. No puede usted tener control sobre ninguna cosa, ¿verdad? Toda esa actitud la llama él jactancia, soberbia. ¿Qué es la soberbia, hermanita Miriam? Uno tener una opinión sobre uno mismo por encima de lo que realmente es, ¿verdad? Esa es la soberbia. Entonces, cuando las personas se jactan de algo, es diciendo, qué bueno yo soy. Yo sí que sé. Yo sí que soy la última Coca-Cola en el desierto, como dirían por ahí. Cuando uno debe saber cuáles son sus capacidades, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede dar el individuo? Y entonces, encima de eso, sus capacidades, sus talentos, sus conocimientos, reconocer que todos esos conocimientos y talentos le han sido otorgados por Dios. Entonces, no hay ninguna otra cosa que nosotros podamos controlar. Con lo que Dios nos da, nosotros quisiéramos realizar ciertas actividades, etcétera, pero tenemos que depender de la voluntad y la gracia y la misericordia de Dios cada día en nuestra vida. Y me parece que eso es precisamente lo que estoy mencionando allí, pero se lo acabo de decir en otras palabras. La vanagloria y el éxito profesional, económico, personal, cualquier ámbito, se separa de la vanagloria por una línea bien fina. Esto es bien peligroso, ¿verdad? Porque hay personas quienes dicen, ah, sí, si tú, you have it made, dicen en inglés. Tú no te tienes que preocupar, porque tú estás hecho, ¿verdad? Como si las cosas pues llegaran de gratis. Obviamente son bendición de Dios, se tiene que esforzar. Si usted quiere tener un buen trabajo, tiene que estudiar. O si usted quiere hacer su propia empresa, pues usted tiene que esforzarse en poder echar las cosas hacia adelante. Si usted quiere ser exitoso, ¿verdad? Y devengar un buen sueldo, pues tiene que saber dónde usted va a trabajar, en qué usted va a trabajar, qué servicios usted va a ofrecer, y tiene que usted esforzarse. Al usted lograr el supuesto éxito, las personas dicen, estás hecho, pero ya eso conlleva unas responsabilidades también. No todas las personas pueden vivir con el éxito del otro. Lo que para un hombre es una gran bendición, para otro podría ser condenación y maldición. Hay personas quienes el Señor conoce que pueden tener unos bienes, y esas personas no les afectaría en su vida espiritual el tener esas posesiones, porque las van a poner al servicio de Dios. Hay otros, y a mí me dieron un ejemplo en una ocasión, que decían, ay, yo quisiera tener un carro para ir a adorar al Señor los domingos. Entonces, cuando le llevo el carro, todos los domingos estaba en la playa, Raúl. Y vivimos una cultura de gratificación inmediata, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes. O sea, vivimos en el fast food generation. Lo quiero ahora y lo quiero rápido. Give me what is mine. Entonces, no pueden hacer 10 minutos en una fila para recibir su comida, porque eso es demasiado tiempo. Entonces, para aumentar las cosas, el problema de las cosas es que se hicieron los microondas, porque usted ya no puede hervir leche en una ollita encima de la mesa, encima de la estufa, ¿verdad? Tiene que ser el microondas, porque el microondas te lo pone 1 minuto 30 segundos, 2 tacitas de leche, y le echa el café. El café no es solamente expreso, lo quieren expreso, ¿verdad? Usted no puede detenerse a echar los chavitos ahí en el peaje. Usted pone la tarjetita para no tener que detenerse, ¿verdad? Usted no puede tender la ropa al sol, aunque algunas personas lo hacen para economizar energía ahora. Usted tiene la secadora, ¿verdad? O usted compra wrinkle free pants para no tener que plancharlo. Y tantas cosas que demuestran cuál es la actitud de las personas. Y las personas muchas veces, y digo yo los muchachos, pero los adultos también, no quieren pasar el trabajo para obtener las cosas que ellos aspiran a tener. No quieren pasar la dificultad, lo que sea. O sea, no, pudiéramos decir estudio, pero no quieren trabajar. Hay personas quienes quieren tener todos los bienes, pero no quieren salir allá afuera y sudar. No quieren coger su podadorita de grama y cortar los céspedes, ¿verdad? Eso sería una gran bendición. El Señor hace el trabajo para que nosotros nos deleitemos de nuestra labor y podamos disfrutar del fruto de nuestra labor, dice la palabra de Dios. Pero eso se ha perdido. Entonces, lleva a las personas a tener esa imagen, ¿verdad? Esta va a ser la expectativa. Entonces, yo declaro en el nombre del Señor que voy a ser exitoso. ¿Verdad? Y me cuesta dormir. Y eso es lo que dice Lucas, ¿verdad? La parábola de este rico necio. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? De pan cuco, dijeron por ahí. Bien, así que neblina compara Santiago a la vida, ¿verdad? Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios lo menciona. ¿Qué es neblina? Pues eso, hay personas que dicen, allá en Londres es tan gruesa la neblina que se puede cortar con una navaja. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Ah? De momento usted lo ve, ¿verdad? Cuando usted ve por la mañanita, usted pasa por allí, por un sitio, y usted dice, mira, vaya, qué chévere. Y pasa de 15 minutos más tarde, ya no está ahí. Así que nuestra vida es así. Ante la eternidad, lo que nosotros vivimos es, como diría en el campo, nada. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y esto parece un play on words, ¿verdad? Uno dice, eso es como un, yo no sé si en español la palabra tautología existe, un tautology, ¿verdad? Es decir, aquello que es lo que es porque es lo que es. Pues, si usted sabe hacer lo que es bueno, pues no es bueno hacer lo que no lo es, lo que usted sabe que es bueno, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es bueno? Pues haga lo que es bueno. No hacer lo que es bueno es malo. Pero hay personas quienes dicen, no, es que yo no estoy haciendo algo malo al no hacer lo que es bueno. Pero es que el Señor te manda a que hagas lo que es bueno. Y eso es precisamente lo que Santiago dice. Exacto.
Puede saber que obedecer a Dios es lo bueno, pero no lo hace, no es lo mismo que obedecer a Dios es lo bueno.
Amén. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, el Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Y más adelante va y se dice, hazme un dibujo, haz un autorretrato, ¿verdad? Y la persona dice, mira qué raro es eso, la cara que yo quizás menos puedo describir es la mía propia. Yo, si miro a mi hijo, pues yo puedo más o menos describir mi nariz, mi naricita y esas cosas así. Pero, en la universidad se dice, ¿tú eres hijo de profesor Rivera? ¿Por qué? No, nada. Y dicen, no, nada. ¿De qué manera se asemeja a la doctrina de declarar las cosas hechas? Y esto yo creo que estaba hablando de mayoría. A la jactancia que denuncia Santiago en esta porción de la carta. ¿Verdad? Eso es lo que tú estabas diciendo. Hay personas quienes dicen, lo declaro hecho. Pero ¿quién dice, cómo es que tú vas a declarar qué es hecho? Tú dices, Dios mío, ayúdame. O yo espero que Dios me ayude en esta empresa que yo voy a, que quiero realizar. ¿Qué denota esta práctica sobre el crecimiento espiritual de quien lo practica? Y sobre su entendimiento de la palabra. ¿Qué denota? ¿Y el crecimiento espiritual, David? Y después Raúl. Exacto. Su pacto con Abraham era unilateral, ¿verdad? Él fue el que pasó entre medio de los animales. Y ahora mismo, pues, las personas quisieran controlar a Dios. Y hay personas quienes lo hacen en su ignorancia, repitiendo unas prácticas que no son bíblicas. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque no solamente hacerlo, o sea, no solamente decirlo, a veces pudiéramos nosotros con nuestras actitudes demostrar que eso es lo que nosotros creemos. Vamos a terminar con esta última porción, pastor. Hermanita Úrsula, ¿usted podría leer los versículos 4 al 6 del capítulo 5? Sí, por favor. Amén. Y entonces aquí está hablando a un público particular, ¿verdad? Muchas personas están de acuerdo de que Santiago hablaba a ricos en esta porción anterior que acabamos de ver y la porción que estamos viendo ahora, pero vemos nosotros que hay unos contrastes, ¿verdad? Hay algunos que eran mercaderes tal vez, pero estos que estamos viendo en esta porción, él los acusa, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Está haciéndole una advertencia a estas personas. Entonces, él no está hablando de todos los ricos. Está hablando de unos en particular, quienes han llegado a la posición que tienen aprovechándose de los pobres. aprovechándose de las personas quienes están subordinados a ellos en sus empresas. Entonces, hace una indicación de que ellos han hecho daño a estas personas para lograr las riquezas que tienen, y que esto mismo es lo que les condena. Pero para ellos no presenta ningún tipo de esperanza como lo presenta para los anteriores, ¿verdad? ¿Qué les dice a los anteriores que vimos nosotros ahorita? ¿Ve? Que es necesario que ellos hagan lo que es bueno. Hay cierta esperanza, ¿verdad?, de que ellos pudieran ampararse en la voluntad de Dios. La porción anterior que vimos, ¿verdad? Si ustedes esperan en el Señor, si ustedes dicen esto, aquello, lo otro, pues el Señor puede orar en la vida suya. Esto que está ahora como que los deja así. Dice, ya ustedes hicieron esto, y como que es terminante lo que presenta Santiago ahí. Dice, lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Ellos han logrado ciertas riquezas, pero aprovechándose del prójimo. En este caso, la riqueza es la gente que rige la vida de ellos. Y nuevamente, no es el dinero el problemático. El amor al dinero de parte de estas personas es lo que los ha llevado a vivir esa vida corrompida. Entonces, muchas personas pues pudieran llevarlo al extremo, ¿verdad? Y catalogar como se está hablando de todos. Raúl. ¿Sí? Y la usura. La usura, esto es estas inmoralidades. La que usted ve, las tarjetas de crédito. La gente que está a cargo de esas cosas, los casinos. ¿Te ve la tarjeta de crédito? Que ahora una tarjeta de crédito se la dan a cualquier persona. Cualquier persona puede tener una tarjeta de crédito, pero el 25% de interés. Y si usted tiene su crédito dañado, defectuoso, venga, que nosotros ayudamos a que usted lo repare. Le vamos a dar el préstamo facilito. Y no sé si lo dicen así por las redes. ¡Facilito! Usted se embrolla. ¡Facilito! Pero después pagar no es facilito. Es bien difícil porque le prestaron 1,000 y usted terminó pagando 15,000. Le dice, no te preocupes. ¿Tú necesitas cuánto? $1,500. Ahí están. Me los puedes pagar en 40 años. ¿Verdad? Solamente 50 pesos mensuales. En 40 años. Buen negocio. ¿Verdad? La persona dice, pues, no tengo otra manera de hacerlo. O la tarjeta de crédito, que te mandan el cambio este de los intereses cada cierto tiempo. Y la persona que no puede y no es sabio en administrar, tiene un problema bien serio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y aquí está hablando en un público que debe haber conocido al Señor, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí yo quiero detenerme un segundito, ya estamos terminando. Es bien fácil mirar la palabra de Dios y hacer una de varias cosas. Una cosa que podemos nosotros hacer es decir, la palabra de Dios habla en un momento y un contexto histórico diferente al que estamos viviendo. Esto fue hace 2,000 años, por lo tanto no me está hablando a mí Santiago, pero yo podría aplicarlo a mi vida. Otra cosa que podemos hacer es decir, esta palabra la aplica a Carlos, la aplica a Lorimar, y yo podría mencionar todos los nombres aquí, pero si yo no digo le aplica a James, entonces yo soy hipócrita. Apliquémonos esta palabra a nuestras vidas, cada uno de nosotros, y seamos sinceros, que nuestra oración en esta noche sea: Padre Santo, yo estoy contenido en esa palabra. Y no solamente por el hecho, porque hay veces también que nosotros pudiéramos llegar al punto de decir, sí, Señor, yo reconozco que he hecho tantas cosas malas, entonces me siento bien por el hecho de reconocerlo. Pero si llego hasta allí, estoy en el mismo sitio que estaba antes. Es necesario yo poder decir, Señor, yo reconozco que esta palabra me habla directo a mi vida. Y lo reconozco en esto, o en esto, o en esto. O reconozco que estoy casi llegando a este punto. Gracias, porque yo veo la palabra. Entonces, a base de eso, ser proactivos en qué yo voy a hacer con la palabra. O sea, no miremos para el otro lado y decir, está bien. Porque cuando yo veo esta porción, a mí me entra una canillera. Porque yo digo, No fue poco, y lo que estaba hablando Raúl ahorita, o sea, a mí me toca bien de cerca. Pues digo, no fue poco lo que el Señor hizo por mí. Yo iba de camino, para utilizar una palabra del pastor, hacia el cadalso. Yo iba de camino al infierno. Y cuando el Señor me toma de la mano, ya yo estaba ahí pendiendo, ¿verdad? Jonathan Edwards habla, sinners in the hands of an angry God. Dios, yo pendía de un hilo y estaba así guindando sobre el abismo. Y Dios, por su misericordia, decidió tomarme, yo no mereciéndolo, y sacarme de allí. Eso es suficiente como para que yo dedique toda mi vida a Él. Y es suficiente como para que yo pueda humillarme delante de Él y tratar de, en todas las cosas de mi vida, hacerlo bien. Si tiene que ver con, hay un aspecto de mi vida que necesita que yo me humille más, que yo sea más humilde, porque hablamos de los frutos espirituales, pero si yo conozco cuáles son los frutos espirituales y los puedo decir, pero reconozco que hay ciertas cosas en mi vida que deben ir más acopladas a ellos, yo tengo que arreglar mi vida a tono con eso. Porque yo puedo ser hipócrita conmigo mismo, pero yo no puedo ser hipócrita jamás con Dios. Y yo sé que cualquier cosa que yo haga que vaya contrario a la palabra del Señor, a mí me aleja de Él. Entonces yo puedo saber que la palabra me dice que yo huya del diablo y corra hacia el Señor, pero si mis actitudes hablan contrario a ello, y eso estamos hablando de actitudes, pues entonces ¿de qué me vale a mí saber la palabra? Así que lo digo en el contexto nuestro, porque definitivamente si nosotros evaluamos nuestras vidas, puede que haya muchas de estas cosas que las tengamos que aplicar. Yo no soy la excepción. Así que consideremos eso y hagamos que la palabra me surta efecto en mi vida y me ayude a ser mejor. A ser mejor hermano, a ser mejor padre, a ser mejor esposo, a ser mejor hermano en la congregación, a saber desempeñarme mejor, a ser más sincero, a ser más genuino, a ser más auténtico en todas mis cosas, pero sobre todo, a ser más sincero en mi relación con Dios y no vivir una farsa. Porque si yo no aplico las cosas que están en la palabra a mi vida y no estoy dispuesto a crecer según el Señor demanda de mí, pues entonces, ¿a quién estoy engañando? ¿Qué diferencia se percibe en el mensaje de Santiago a los ricos en 4:13 al 17, 5:4 al 6? Pues, ahorita estábamos hablando, ¿verdad? La esperanza que presenta, o posible esperanza que presenta para el rico en los versículos anteriores, aquí no parecen estar. ¿Cuál es la actitud de los ricos que Santiago describe en los versículos 4 al 6? 5, 4 al 6. Injustos, ¿verdad? Opresora, vividores. ¿Y cómo se puede aplicar la actualidad el mensaje de Santiago en esta sección? ¿Habrá ricos que están así? El hermano Raúl estaba hablando de un porciento bien pequeño. Dentro de ese porciento, ¿habrá algunos que dicen conocer al Señor? Es probable. Es probable. Yo el otro día estaba viendo el periódico. La semana pasada había una sección, un ejemplar que hablaba sobre la masonería en Puerto Rico. Entonces tenía muchas páginas y está ahí en casa, dedicado el nuevo día. Si lo tienen, de la semana pasada, no sé qué día exactamente, no sé si fue la semana pasada, no sé si fue martes, miércoles, uno de esos dos días creo que era, y hablaba de la masonería en Puerto Rico. No sé, están aquí en Isabela, si ustedes quieren, hay un lugar aquí bien cerquita. Yo pensaba que no, ¿verdad? Allá en San Juan hay muchos. Sí. Entonces hay muchos más de los que yo pensaba en la isla. ¿Por qué yo menciono esto? No estoy diciendo que sean ellos los que están mencionando la palabra en esta sección, pero hay muchas personas quienes piensan conocer al Señor, entonces viven en ese engaño. Pero la palabra primero es para nosotros. Amén. Así que oremos al Señor para que nos ayude a no caer en esta trampa. Raúl. Okay.
Que confían demasiado en sus planes. Que el proto rico.
Okay.
Que ya está hablándose de lo que piensa que va a ser en el futuro.
Amén. Aceptado. Gloria a Dios. Pues con esto terminamos, mi hermano. Tres puntitos que quisiera recalcar. Es muy común encontrar cristianos que mantienen su vida ocupada en infinidad de actividades. Y eso, ustedes los fotos leyeron, ¿verdad? A veces esta manera de actuar puede estar ocultando una necesidad urgente de reflexión espiritual y arrepentimiento. Personas quienes viven una continua negación, entonces ocupan su vida con cosas superfluas para no tener que aceptar la condición en la cual se encuentran. Es necesario mantener una actitud de autoexamen y reconocer que quien no se arrepiente de continuo se estanca espiritualmente. Y es bien fácil caer en esa trampa. Los creyentes debemos guardar una correcta apreciación de nosotros mismos delante de Dios. Nuestra opinión jamás debe ser por encima de lo que Dios espera de nosotros. Ser bien sincero, la vida es un regalo de Dios y cada día se debe usar plenamente para Él. Todo plan de qué hacer con nuestras vidas se debe hacer considerando la voluntad de Dios, que lo estábamos mencionando en esa penúltima porción. Y no debemos depositar excesiva confianza en los bienes materiales. Lo que tenemos hoy, mañana no será. Nada de eso nos vamos a llevar con nosotros. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios. Si las posesiones materiales son frágiles, perecedera. Gloria en nombre del Señor. Pues meterle como 15 segundos más de lo que les dije. Añádanle o quítenle media hora. Oración y perseverancia. Ese es el último estudio que vamos a tener. Eso se va a llevar a cabo el martes que viene, si Dios quiere. Y aquí estaremos ese día, después que ustedes regresen del ARE. Estaremos aquí esperándole. El 23 de septiembre es el día de ese estudio. Gloria a Dios. Vamos entonces a orar, mis hermanos. Les invito a que oren conmigo. Gloria sea al nombre del Señor. Padre Santo, te doy gracias en esta noche, con mis hermanos aquí reunidos en esta noche, por lo hermoso que tú eres en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por tu palabra que es viva, por tu palabra que es eficaz, por tu palabra, mi Señor, que llega a lo más profundo de nuestro ser. Gracias, mi Señor, porque en ella podemos reconocer tu sabiduría, que está muy por encima de la nuestra. Nos presentamos delante de ti, mi Señor, como quienes tienen nada si no te tenemos a ti. Tú eres lo único que tenemos, mi Señor, y queremos depender de ti en todas las cosas. Te pedimos, Padre Santo, que las cosas que hemos aprendido hoy en tu palabra, según se las inspiraste a tu santo varón, nos ayuden a crecer espiritualmente y nos ayuden a ser más, mi Señor, como tú quieres que nosotros seamos, y menos, Padre Santo, como requiere la carne de nosotros. Ayúdanos a ser sabios, mi Señor, y a hacer las cosas no por contienda, sino por amor a ti. Perdónanos, mi Señor, si de alguna manera te ofendemos. Si hemos errado, Padre Santo, en este día, de alguna manera, te pedimos perdón, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a afinar nuestras vidas más contigo. Te pido por mi congregación, Padre amado. Te pido por cada situación que pudiera darse aquí, mi Señor. Te imploro, Padre Santo, que nos ayudes a cada día a vivir más en amor los unos por los otros. Que nuestro amor y nuestras muestras de afecto sean genuinas. No permitas, mi Señor, que nos arrope la contienda, mi Señor, la negatividad, el pesimismo. Porque seguramente, si esto fuera cierto en medio de nosotros, no podríamos realizar la obra que tú nos mandas a que hagamos. Ayúdanos, mi Señor, a ser sabios. Ayúdanos a ayudarnos mutuamente, a apoyarnos en todo lo que podamos, mi Señor. Y más allá, mi Señor, siempre teniendo presente que tú eres el dador de todas las cosas y que es por ti que nosotros estamos aquí. Ayúdanos, Padre Santo, ahora en esta noche a meditar en tu palabra, a apropiarnos de ella, a grabarla en nuestros corazones y a solamente darle la gloria a ti y darte, mi Señor, todo lo que somos, mi Señor, porque todo te pertenece a ti. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Permite que podamos encontrar todo bien y que esta noche, Padre Santo, podamos tener un buen descanso y que mañana podamos levantarnos y que lo primero que hagamos en el día sea glorificarte a ti, mi Señor, con alabanza, con cánticos, mi Señor, y que el día de mañana sea uno lleno, Padre Santo, de tu santo poder y que podamos verte reflejado a través de todas las cosas que nosotros realicemos y que todas las demás personas puedan recibir bendición de parte de nosotros según, mi Señor, sea tu voluntad. Te damos gracias en todo, mi Señor, y ahora todo te lo pedimos y te lo presentamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.